Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La Unión Europea pidió a Cuba respetar las normas electorales internacionales.
En una reunión celebrada a principios de la semana en Bruselas con el gobierno cubano, el bloque comunitario abordó las elecciones que Cuba tiene previsto organizar en el 2018 para reemplazar al general Raúl Castro.
Funcionarios del Servicio Exterior Europeo destacaron la importancia del libre acceso a los medios de comunicación en los procesos electorales.
También hablaron de la participación ciudadana en las elecciones y de las libertades de expresión, asociación y reunión para que sean escuchadas todas las voces del espectro político.
Esta reunión fue la tercera en el marco del diálogo de derechos humanos que fue acordado por ambas partes para allanar el camino hacia un nuevo marco diplomático entre la Unión Europea y Cuba.
Entre tanto, el líder de la delegación del Partido Socialista Obrero Español en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, expresó en Florencia, Italia, su confianza en que la Eurocámara ratifique antes del verano el acuerdo político de diálogo y cooperación entre la Unión Europea y el gobierno cubano.
Con dicho acuerdo, suscrito en diciembre entre Bruselas y La Habana, la Unión Europea pondrá fin a su política conocida como posición común, en vigor desde 1996 y que ha estado condicionando las relaciones entre ambas partes al respecto a los derechos humanos en la isla.
Jáuregui manifestó que la pronta ratificación y la entrada en vigor de este acuerdo sería una gran noticia. Ahora que todo el mundo está esperando a ver qué hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con relación a Cuba.
Disidentes de Cuba y muchos otros países del mundo participaron esta semana en el Foro de Oslo para la Libertad.
En uno de los eventos previos a la apertura oficial se exhibió un documental sobre la música de protesta que existe en Cuba.
Música o muerte, el futuro de Cuba en punk, se llama la película dirigida por Hanna Jacroba.
Asimismo, activistas y personalidades de todo el mundo conocieron acerca de la falta de libertades en Cuba en la segunda sesión de este foro de Oslo que tuvo lugar en Noruega. Abril Reyes informa.
Entre los exponentes en el Oslo Freedom Forum se destacó la abogada estadounidense Kimberley Motley, quien fue detenida y deportada de La Habana en diciembre pasado por defender al grafitero capitalino Danilo Maldonado, alias El Secto.
Viajé a Cuba vía Afganistán, asumiendo que había una positiva normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Pero su percepción cambió prontamente cuando trató de encontrar respuestas ante la detención arbitraria contra El Secto y luego ella misma fue detenida, interrogada y deportada de la isla desde el Aeropuerto Internacional de La Habana.
Fui a la corte para ver de qué lo acusaban, no me dieron respuesta. Fui a la estación de policía, tampoco me pudieron responder. En el camino entre un lugar y otro, le pregunté a ciudadanos, periodistas y políticos, y todavía nadie me daba una respuesta.
El opositor villaclareño Guillermo Fariñas contó cómo descubrió la verdadera naturaleza del régimen cubano luego de ser un oficial de las tropas especiales en Angola.
Fui testigo de cómo militares cubanos arrasaron aldeas, atacaron mujeres, ancianos. Los cadáveres eran bulldoseados y les echaban cal para destruir sus huesos. En ese momento entendí que la revolución cubana, de la cual formaba parte, no era tan humanitaria como se presentaba.
Was not as humanitarian as had been vaunted.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se refirió a la situación en Venezuela, país respaldado por Cuba.
Anyone who is critical.
En Venezuela, cualquier persona crítica o que se oponga es un objetivo. Desde el momento en que decidieron gobernar sin la voluntad popular, han demostrado que usarán cualquier método con tal de mantenerse en el poder. Mientras hablamos en medio del confort de este lugar, en Venezuela están muriendo personas, mujeres, hombres y niños.
Y la activista Rosa María Payá, promotora del plebiscito Cuba Decide, y el artista grafitero Danilo Maldonado, El Secto, participaron también del Foro por la Libertad, aunque no como ponentes.
Por cierto, El Secto tuvo la oportunidad de exponer su arte en las calles de la capital noruega.
En la plaza Spikersuppa, el grafitero explicó cómo fue su vida tras la reja en el Combinado del Este y cómo es vivir en un país que censura las expresiones antigubernamentales.
Con motivo de la fecha patria del 20 de mayo, el presidente Donald Trump reclamó al régimen de Raúl Castro que garantice valores democráticos y libertades básicas para el pueblo de Cuba. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, con la información.
Cuando algunos pensaron que el presidente iba a pasar por alto la efeméride, la Casa Blanca hizo conocer el comunicado. El pueblo cubano merece un gobierno que respete los valores democráticos, las libertades económicas, religiosas y los derechos humanos. Y mi gobierno está decidido a dar forma a esa visión, escribió Trump mientras un grupo de cubanos conmemoraba la fecha en predios de la Universidad Internacional de la Florida.
Fue el día desde que se hizo la bandera cubana por primera vez en el Morro, en 1902. Tuvimos país.
Aquí está Cuba, aquí está la resistencia y aquí estamos diciendo presente, y ese es el mensaje más importante, algo que el régimen no puede perdonar.
Es muy importante que existan estos monumentos y cuando cambie Cuba, todas estas fechas y todo será nuevamente restablecido como debe ser.
En otra parte del comunicado, Trump dijo que americanos y cubanos comparten la lealtad a los principios de autogobierno, dignidad y libertad. Hoy recordamos a patriotas como José Martí, quien se dedicó a hacer de Cuba una nación económicamente competitiva y políticamente autónoma. Nos recuerda que el despotismo cruel no puede extinguir la llama de la libertad en los corazones de los cubanos y que la persecución injusta no puede alterar los sueños de los cubanos para que sus hijos vivan libres de opresión.
Y en otras noticias, la directiva de la Junta Patriótica Cubana aplaudió el mensaje del presidente Donald Trump por la fecha del 20 de mayo, pero esperan que el mandatario tome acciones más concretas con relación a Cuba y Venezuela. Damaso Rodríguez nos trae más detalles.
Miembros de la Junta Patriótica Cubana esperan que el presidente Donald Trump en los próximos días anuncie algo sobre la revisión de la política hacia Cuba. Antonio Esquivel, quien preside la Junta, dijo que también espera apoyo para los venezolanos.
Y que le presta atención a Venezuela también, porque si Venezuela se consolida, hay que ayudar al pueblo venezolano. Y desde que él recibió cierta información, él nos dijo de que el problema cubano es parte que tiene que resolver la administración. Así que estamos muy contentos con su declaración, por lo menos en la Junta y unas 80 y pico organizaciones más.
La activista de derechos humanos cubano-venezolana Ana María Lamar dijo que lo de Venezuela es de urgencia.
Venezuela en estos momentos está atravesando una crisis tan espantosa porque están verdaderamente luchando solos. Y ya es momento que intervenga de una manera firme, incluso con la OEA, estamos esperando.
Por su parte, la doctora Blanca Rosa García espera que a su regreso a Washington, el presidente Trump le dedique tiempo a Cuba y a Venezuela.
Está hablando con una persona que vino para acá en el 59 y pasó mucho. Y el Che Guevara fusiló a un alumno mío con 17 añitos y al hermano el mismo día le dio 20 años de cárcel.
La Junta Patriótica Cubana se prepara para su próxima convención, en la que se espera redacten un documento a ser enviado a la Casa Blanca.
Por otra parte, el proyecto de presupuesto presentado esta semana por la administración Trump al Congreso elimina los fondos dedicados a Cuba, que en el año fiscal anterior fue de $20 millones. Tony Cano informa desde Washington.
La Casa Blanca presentó este martes al Congreso un presupuesto para el año fiscal 2018 con recortes en la ayuda social y la diplomacia, pero con mayor gasto militar. El plan busca un equilibrio presupuestal en 10 años, en gran parte disminuyendo los beneficios que reciben decenas de millones de estadounidenses de bajos ingresos. La propuesta incluye un sustancial recorte a la ayuda exterior a Latinoamérica, con reducciones a la asistencia que ofrece a todos los países del continente, especialmente a México y Centroamérica. El presupuesto para el año fiscal 2018 muestra recortes a todas las naciones de la región y elimina las partidas dedicadas a Cuba, que en el año fiscal 2016 recibió $20 millones, y a Venezuela, que ese año obtuvo $6.5 millones y esta vez no tiene fondos específicos. Nicaragua recibiría $200 mil frente a los $10 millones del año fiscal 2016. De ser aprobado este presupuesto, México recibiría $87.7 millones, un recorte del 45.3% con respecto al año fiscal 2016, cuando obtuvo $160 millones, $72.4 millones más.
126 cubanos esperan en un campamento en Panamá una pronta respuesta del gobierno de ese país a su situación migratoria.
La Iglesia Católica asegura que la deportación no está entre las opciones que se barajan, según atestiguaron los laicos Rigoberto Pitti y Siegdel Candanedo. Ricardo Quintana regresa a Cuba en la semana con los detalles.
Una representación de la Comisión Paz y Justicia de la Diócesis de David y la Pastoral Social Cáritas visitó a los migrantes cubanos.
Por el momento, pues, se sienten bien de salud y de las condiciones en las cuales son atendidos. Sin embargo, es inquietante, pues, que no haya soluciones en su estadía aquí en Panamá.
Pero no todos los que se hallaban en Cáritas aceptaron el traslado por miedo a la deportación, acto que, según Cáritas, no está contemplado entre las posibles soluciones.
Los que vinieron confiaron en el gobierno y están allí en Hualaca esperando una respuesta positiva para ellos, ¿no? Claro, ellos saben que no lo van a deportar a Cuba por parte del gobierno porque sería injusto e iría contra los derechos humanos de ellos, ¿no? Para eso estamos nosotros, la Iglesia Católica, vigilando de que ellos no se les vulneren sus derechos humanos.
El campamento opera bajo jurisprudencia de la Casa Presidencial, con acceso restringido y movimiento limitado para los cubanos, pues no se les permite salir y entrar al campamento libremente.
Solamente un día a la semana ellos salen para retirar algún tipo de ayuda, dinero en efectivo que se le mande por envío y que pueden hacer algunas compras de primera necesidad.
Son escasas las noticias que salen de este albergue. Tampoco se permite el ingreso a los medios de prensa. En recientes comentarios a los medios de comunicación, el gobernador provincial Hugo Méndez dijo que el Ministerio de Seguridad Pública le aseguró que el estatus legal de estos cubanos debe ser resuelto para el 15 de junio venidero.
Una refugiada cubana se halla en huelga de hambre en Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago.
Lleva a cabo el ayuno frente a la sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Jacqueline Vera, que no tiene permiso para trabajar, denuncia irregularidades en el proceso de reasentamiento en un tercer país.
Jacqueline se amordazó la boca, se ató las manos con cinta adhesiva y se declaró en huelga de hambre. Jacqueline llegó a Trinidad y Tobago hace año y medio con visa de turista. Hoy cuenta con el estatus de refugiada de la ONU, pero dice estar desesperada.
Yo no quiero vivir de limosna, yo no quiero que ningún país me mantenga, yo quiero mis papeles, yo quiero trabajar y mantenerme yo, que mis hijos estudien. Esto es un país de tránsito y según el programa de refugiados de Trinidad y Tobago, dan muchos derechos, cuyos derechos los cubanos no lo han visto.
Este miércoles fue atendida por varios funcionarios de ACNUR de manera informal, entre ellos Rubén Barbados, quien dijo no tener la solución a su situación. Jacqueline denuncia la discriminación de la que son víctimas los cubanos. Por tal razón, tuvo que sacar a su hija de la escuela.
Aquí no nos quieren, no quieren latinos, nos escupen, son muy racistas.
La iglesia Living Water Community actúa como ente mediador entre ACNUR y los migrantes. Su representante es Rochelle Mackey.
Realmente ellos tienen que entender que no tenemos más poder que el Estado y esos procesos demoran mucho. Hay muchas personas en la misma situación.
El programa no da abasto, puesto que ahora lidia con refugiados sirios y una oleada de migrantes de Venezuela. Jacqueline dice estar decidida a llevar la protesta hasta las últimas consecuencias.
Si me quieren deportar para Cuba, no tengo miedo. Peor pesadilla de Raúl Castro voy a ser yo.
Según cálculos de los propios migrantes cubanos, en el país caribeño hay unos 700 cubanos. Ricardo Quintana, Martín Noticias. Una representación de la Comisión Paz y Justicia de la Diócesis de David y la Pastoral Social Cáritas visitó a los migrantes cubanos.
Por el momento, pues, se sienten bien de salud y de las condiciones en las cuales son atendidos. Sin embargo, es inquietante, pues, que no haya soluciones en su estadía aquí en Panamá.
Pero no todos los que se hallaban en Cáritas aceptaron el traslado por miedo a la deportación, acto que, según Cáritas, no está contemplado entre las posibles soluciones.
Los que vinieron, confiaron en el gobierno y están allí en Hualaca esperando una respuesta positiva para ellos, ¿no? Claro, ellos saben que no lo van a deportar a Cuba por parte del gobierno porque sería injusto e iría contra los derechos humanos de ellos, ¿no? Para eso eso estamos nosotros, la Iglesia Católica, vigilando de que ellos no se les vulneren sus derechos humanos.
El campamento opera bajo jurisprudencia de la Casa Presidencial, con acceso restringido y movimiento limitado para los cubanos, pues no se les permite salir y entrar al campamento libremente.
Solamente un día a la semana ellos salen para retirar algún tipo de ayuda, dinero en efectivo que se les mande por envío y que puedan hacer algunas compras de primera necesidad.
Son escasas las noticias que salen de este albergue. Tampoco se permite el ingreso a los medios de prensa. En recientes comentarios a los medios de comunicación, el gobernador provincial Hugo Méndez dijo que el Ministerio de Seguridad Pública le aseguró que el estatus legal de estos cubanos debe ser resuelto para el 15 de junio venidero.
Y en otras noticias, la Organización de Ayuda al Desarrollo, Mundubat, dijo que Cuba es uno de los países de más bajo rendimiento agrícola en América Latina.
Mundubat, que tiene su sede en el País Vasco, tiene convenio con entidades oficiales cubanas.
En su análisis del sector agropecuario cubano, la entidad concluye que el 57% de los alimentos producidos se pierde entre las fases cosecha-poscosecha y de distribución a los mercados y las ciudades.
El problema agrava las dificultades alimentarias de Cuba, donde la producción nacional solo cubre el 20% de las necesidades de la población, obligando al gobierno comunista a importar el 80% restante.
Una nueva modalidad de taxi circula en la capital cubana en la ruta Parque de la Fraternidad La Lisa, con autos marca Lava y de fabricación china. Sobre el tema, el periodista independiente Serafín Morán preparó el siguiente reporte.
La creación de nuevos taxis en La Habana ha sido conformada por el ministro de Transporte para así combatir una vez más a los cuentapropistas.
¿Piensa que esto sea una guerra contra los boteros?
Sí, para mi entender sí, porque los nuevos autos que están transitando por la línea 51 tienen un precio de 5 pesos y al final del viaje cobran 15 pesos. Es decir, y por la calidad de los autos, el personal, como en la línea, los está esperando a ellos. Ya le hacen como rechazo a los boteros. Y para mí, quieren eliminar a los boteros. O si de esa forma, lo van a lograr.
No, no sentido. Ellos tienen su trabajo, yo tengo miedo. No sé, porque no tiene que haber ninguna competencia con eso.
Su precio es mucho más barato que el de ustedes. ¿Qué piensa acerca de eso?
Bueno, el precio de ellos puede que sea más barato. ¿Por qué podría ser más barato? Porque, bueno, son carros del Estado, las fijas son del Estado, el carro del Estado, el combustible se lo da al Estado, mientras que uno aquí tiene que pagarlo todo. En esta línea uno tiene que pagarlo todo con estos carros. Depende del cuidado que le empiezan 20 guaguas, 40 guaguas, y a los 5 días hay 10 guaguas. Porque el carro no es de ellos, no les pertenece, no tiene sentido de propiedad.
Hay muchas líneas que no tienen, pusieron 51 nada más, que pongan por pegado, que pongan para la víbora, que pongan pegado por todo el ambiente, ¿me entiendes? Hay varias líneas que necesitan de esos taxis.
Lo peor de todo es que el uso de tantos vehículos así para poder ayudar a la población se ha hecho una esclavitud, porque hasta choferes cometen la indisciplina de aumentar el peso del vehículo hasta el final del viaje.
Es verdad que se llena mucho. Es molesto porque es estrecho, está al alcance de la población, porque imagínense de una máquina de aquí a La Palma, vale 15 pesos.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
Cubanos consultados por Radio Martí se manifiestan a favor de cerrar los centros de detención en la isla de personas involucradas en la prostitución, tal como recomendó la relatora especial de la ONU sobre la trata de personas. Gabriel Reyes con los detalles.
Tras su visita a la isla en abril de este año, María Gracia Gianmarinaro, relatora especial de la ONU sobre la trata de personas, recomendó al gobierno cubano abolir los centros de rehabilitación donde tienen recluidas a las mujeres involucradas en el trabajo sexual o prostitución, entre las que puede haber víctimas potenciales de trata.
Favorezco la idea de que centros penitenciarios donde se recluyen a estas personas sean eliminados, porque en definitiva lo que la vida ha demostrado es que ni siquiera reeducan a la persona, como se dice usualmente por los medios de propaganda del gobierno.
Esa es la opinión del periodista independiente de Cienfuegos, Alejandro Turbayadares, mientras la pastora granmense Julia Rosa Piña.
Estos centros de detención, es decir, que cogen a una mujer prostituyéndose en la calle, las detienen, ellas cuando salen vuelven
a lo mismo, pero no eliminan el problema. La prostitución, aunque en Cuba dicen que no hay prostitución, sigue existiendo.
La relatora especial de la ONU sobre la trata de personas recomendó a Cuba actualizar sus leyes porque los delitos de proxenetismo y trata están confundidos en el Código Penal, y también criticó que a las víctimas potenciales de trata no se les ofrece ni protección ni vivienda, dada la ausencia de refugios.
Alguien que conozco particularmente, que no es que estaba prostituyéndose, sino que tenía relación estable, pero fue a la cárcel por 2 años porque dijeron que ella era lo que estaba con un extranjero.
Para la bloguera capitalina Miriam Zelaya,
entonces nos compara el centro de rehabilitación, y yo sí creo que deberían desaparecer. Creo que si la prostitución es hoy un flagelo en Cuba, y lo es por las condiciones en que viven la gente aquí, las jóvenes sobre todo, que no ven un futuro, que buscan o bien una manera de salir del país o una manera de ganar dinero rápido y fácil. Y hay también una pérdida de valores familiares, de valores morales.
El diario digital cubano 14 y medio celebró el 21 de mayo el tercer aniversario de su fundación.
En un editorial titulado Hemos sobrevivido, la editora Joanny Sánchez dijo que se ha privilegiado durante 3 años la información sobre la opinión. Se ha hecho del reportaje el contenido insignia del diario y el periódico ha apostado por historias ancladas en la realidad.
También resaltó que ha rechazado las ofertas de apoyo de fondos de gobiernos extranjeros, partidos políticos, fundaciones vinculadas a grupos de poder y figuras con una marcada proyección ideológica.
Los obstáculos que enfrenta el diario, dice Joanny, son muchos. Por ejemplo, el gobierno cubano practica el secretismo, edulcora la realidad, bloquea el acceso a la página web del diario y acosa a sus reporteros.
Pero, subrayó Joanny, 14 y medio ha logrado sobrevivir y hacerse un espacio en el periodismo cubano.
Diario de Cuba reporta que 2 canciones cubanas aparecen en la lista de la revista Billboard de música de protesta y resistencia.
Billboard cita a Danay Suárez y a Bian Oscar Rodríguez Galá, conocido como El B.
Se trata de música hecha por latinos como vehículo de resistencia política para narrar la experiencia de los inmigrantes y llamar a la liberación de los pueblos.
En concreto, Billboard destacó el tema Sigo aquí, donde el B recluta al veterano de hip-hop Talib Kweli en un llamado de resistencia en tiempos de caos político.
De Danay Suárez recomendó la canción Flores, que transmite un mensaje tranquilo de fuerza y resistencia frente al cambio.
La película cubana Santa y Andrés, que fue censurada en Cuba, consiguió distribución en América del Norte.
La empresa Breaking Glass Pictures adquirió los derechos para exhibir el filme en los cines de México, Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, y también por medio de DVD en Internet en esos territorios.
Santa y Andrés, del director cubano Carlos Lechuga, conquistó varios galardones en festivales de cine, pero en Cuba no pudo competir.
La película había sido aceptada por el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se celebra en La Habana, pero el ICAIC la censuró a último momento.
El filme aborda la relación entre un escritor homosexual contestatario y una campesina enviada por el régimen comunista a vigilarlo.
Y quédense con nosotros, que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.